Kevin Miller toma la posición de predicador. Él será el que presentará el estudio de esta noche. Está diciendo que vino de Tennessee. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo aquí en Calvario. No sé si lo saben, pero es un lugar increíble donde ustedes están activamente sirviendo. El mejor ministerio en derredor del mundo. Somos unos de ellos. Estoy agradecido por su pastor, cual yo llamo mi pastor, Leña y el equipo aquí, Natén, Yenei, y tanta gente maravillosa que hay aquí. Es un equipo increíble que Dios ha levantado aquí. Este predicador se llama Kevin Miller. Antes estuvo predicando aquí y dice, estoy honrado de estar en este púlpito, en esta plataforma, porque han pasado tantos predicadores tan reconocidos. Entonces, como Pastor Esquivio lo mencionó en el video, de que nosotros nos fuimos de aquí, hace como 10 años nos movimos de Albuquerque a Tennessee. De veras, no teníamos una idea real de lo que el Señor iba a hacer con nosotros. El plantar iglesia es algo difícil. Ya estamos allá como por 10 años. Nuestra iglesia va a celebrar un año este septiembre que viene. Tenemos como 1,000 personas que han puesto su fe en Cristo en 10 años. Estamos escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro para compartir lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Cuando estamos dispuestos a confiar en Dios y creer que Dios es quien es, nunca sabremos lo que Dios va a hacer. Estoy contento de estar aquí. Plantar iglesias que ya mencioné es una carrera difícil. Hay momentos difíciles que tenemos que confrontar diferentes desafíos, altos y bajos. Muchos desafíos en ciertas situaciones, porque la vida, si la vemos en verdad, la vida es un momento, tiene momentos difíciles. Quizás para algunos es algo divertido, para otros es algo temeroso. Es como torear un toro en el rodeo. Hay puntos difíciles de poder entender. Si es que te le vas a subir a ese toro. Lo más difícil es que el toro te va a tumbar y no sabes dónde o cómo vas a caer. Hace algunos años pude ir con los paracaidistas que se divierten brincando de un avión. Momentos difíciles. Típicamente lo que hacen es que al medio del viento abren la puerta del avión y la persona, gente normalmente se une con otros, con esposas de mano en mano. Pero en esta forma me tocó estar con un hombre que apenas acababa de conocer. Imagínate la velocidad que vienes, 2.5 millas de altura, que vas cayendo a tierra. Es un rato difícil. Es un momento difícil, pero este lugar se le llama. Aquí en la sala, en esa yarda de zacate verde, yo me caí de rodillas hace tiempo, en aquel tiempo. Yo recuerdo que yo tenía en mi mano una caja, la levanté y le dije a la muchacha, te voy a pedir que seas mi esposa. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás portando mal? Le dije, no. No estoy jugando. Yo pagué dinero por este anillo. 15 años después está aquí mi esposa, por lo que estoy agradecido. La vida está llena de momentos duros. No importa qué tan fuerte esté palpitando tu corazón. De veras puedes sentir tu pulso cuando se detiene. Y te quedas y oyes dos dedos y tómense el pulso en el tómense su pulso. ¿Lo sienten? Sí. Espero que lo puedan sentir. Porque, si no, aquí tenemos a alguien que te puede ayudar. Es interesante que tu corazón siempre está palpitando y a veces ni lo notas. Tienes que detenerte y poner atención. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde es que la palabra de Dios es algo similar al pulso. Espero que ustedes lo habrán notado. Estoy hablando con miles de personas en esta jornada, hoy, miércoles, ya que ustedes por los miércoles estudian la Biblia verso por verso, libro por libro. Yo quiero recordarles que la palabra de Dios está viva. Así como tú te tocas el pulso en tu cuello o en tu canilla, así es Dios. Dios obra en forma similar. La palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Algunos de ustedes que me están escuchando están acostumbrados a leer la Escritura. Quiero ayudarles a entender cómo funciona el pulso de Dios y cómo está punzando este mensaje de esta tarde. No sé si notarán, pero para poder entrar al cielo tienes que seguir a Jesucristo. Escríbanlo. Escriban. Estas páginas tienen pulso. Estas páginas tienen pulso. Juan 5, 39, 40. La palabra de Dios es una historia. Sabemos que, tristemente, con todo y que la palabra de Dios está viva, es la palabra de Dios y a veces se reduce a forma colectiva. Todos podemos lograrlo, reducirla, este grupo de aplicaciones para nosotros. O podríamos reducirlo aún más todavía a ponerle en una taza de café, ¿verdad? Espero que esta tarde podamos recordar que Dios es mucho más grande, porque es su libro es más grande que un libro histórico. Es mucho más que una colección de libros. No solamente historias, es nuestras historias. Esta es la historia de Dios. Y es la historia de la historia de amor más grande que se haya escrito. Esta historia, en verdad, todo el cuerpo no es cómo vivir, es de veras por qué debemos de vivir. A veces es más fácil, en lugar de tratar de figurar todos los detalles, que solamente nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. A veces nos enfocamos en por qué aún debo de hacerlo. La palabra de Dios es vida. A veces vienen pensamientos locos, que quizás lees una historia, pero no entiendes la historia. ¿Qué tal si te estás bien relacionado con lo que sucede en la Biblia? Pero estás abriendo las páginas, pero no sientes el pulso. Es como si te pones tus dedos para sentir el pulso de tu cuerpo y no encuentras el pulso. Así tienes que detenerte por un poco y reconocer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 de Juan, dos versos que son 39 y 40. Nuestro pastor Skip puede predicar hasta 40 capítulos y los abre y te lo explica y tú lo escuchas por una hora y te sientes contento. Es una bendición tener a pastor Skip como pastor. Yo voy a tratar con los versos. Piensen en este mensaje de esta tarde. Es una combinación de la Biblia desde 30,000 pies, donde encontramos grandes secciones de las Sagradas Escrituras. Es una combinación de la Biblia desde 30,000 pies. Aquí sí, nosotros aprendemos poquito a poquito, despacio. Dos versos. Juan 5:39 dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Jesús, creemos que es el nombre sobre todo nombre. Lo decimos, lo cantamos. Que ese nombre es el nombre que es sobre todo nombre. Señor, yo te pido que estés con nosotros esta noche. Que esta tarde sea una oportunidad para que esas cadenas se quiebren, se rompan. Que quedemos renovados, renovados. Que el Evangelio quede clarificado. Que alguien que lo va a escuchar no lo ha oído. De veras, personas que no tienen, que no hayan experimentado estar en la iglesia de Cristo. Señor, yo te pido que esas personas que nunca han oído el pulso de las páginas, oh Dios, yo te pido sobre los cristianos que están en esta sala y quizá los que nos estén escuchando en el alrededor del mundo en diferentes sistemas de comunicaciones. Padre, danos más entendimiento, más conocimiento. Prepara nuestros corazones para lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, te pedimos y gracias porque entendemos que tu vida es, tu palabra está viva. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé que, yo creo que no soy uno que estoy escudriñando para buscar algo y lo traigo en mis manos. Supongamos que es su lugar de seguridad. ¿Cuántos sabrán? Estaban buscando sus lentes y los tienen puestos. Algunos estarán buscando. Estoy buscando la lámpara para buscar mi teléfono, la lámpara para buscar mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? No lo puedo encontrar. ¿Has buscado tus llaves que las tienes en la mano? No están aquí, no están aquí. No las se pueden. Están en tu bolsa. En una ocasión, yo recuerdo que fui en toda mi casa. Yo estaba diciendo que no había leche en el refrigerador y yo tenía el galón de leche en mi mano. Esta tarde les doy una poca advertencia. Tengo tres pensamientos que quiero compartir desde el capítulo 5 de Juan. Así es que ustedes podrán escribirlos. Advertencia. Puedes leer la Biblia y no entenderla. O si no, se te escapa el punto principal. Este libro de Juan nos está diciendo que puedes leer la Biblia. Lo que está, Jesús está en el centro de una reprensión a los dirigentes de sus días. Jesús los está reprendiendo porque ellos lo reprendieron a Jesús. ¿Por qué Jesús los está reprendiendo? ¿Por qué lo reprendieron a Jesús? Si regresas al principio del capítulo 5 de Juan, vas a leer la historia de que Jesús había sanado a un hombre que estaba enfermo por 38 años. Jesús sintió compasión y Jesús dijo, no importa qué día de la semana sea, de acuerdo a la religión, si este hombre necesita sanidad, lo va a ser sanado hoy. Es parte de la compasión que Jesús mostraba por los que estaban cerca de él. Este hombre por 38 años no había podido caminar. El problema que tenían los judíos es que lo sanó el día equivocado de la semana, un sábado. No puedes sanar el sábado, Señor del sábado. No puedes hacer eso. Reprender al Señor del sábado por sanar en el sábado es un ejemplo claro de leer la Biblia y no entenderla. Este Señor del sábado, enfrente de ellos, y él está tratando de decirlo a él que no puede trabajar el sábado. ¿Qué hacer y no, qué podía hacer y no podía hacer el día sábado? Para nosotros es muy fácil hacer esto. Mi preocupación por cada cristiano es de que estoy pensando, si los religiosos judíos que tenían grandes porciones de las escrituras memorizadas y muchas de ellas habían vivido su vida leyendo, memorizando y practicando, de eso se soportaban, de eso vivían. ¿Qué tanto más si nosotros la leemos y se nos escapa el punto principal? Esta es una gran preocupación que tenemos hoy. Estos dirigentes, yo creo que hay diferentes formas en que se nos puede escapar lo principal. Por ejemplo, puedes leer la Biblia, escapando, leyendo la Biblia para probar tu punto. Ustedes saben que podemos ser culpables. Hay un verso aquí. Si te vas al libro tal o tal, fulano, ahí vas a encontrar un texto para poder comprobar lo que sabes que no es cierto. No vas a querer aprender la Biblia para ganar un argumento. Lee la Biblia leyendo tu Biblia para comprobar el pueblo, leyendo la Biblia, a lo mejor se te escapa el punto. Se te escapa el punto de las Escrituras porque solamente leyendo la Biblia te sientes bien. Yo creo que es fácil para nosotros buscar en la Biblia y una forma de ibuprofen. Algo me da dolor de cabeza, pero leo la Biblia a ver qué me encuentro. Yo no estoy diciendo que estás mal con leer la Biblia para sentirte bien, esto está bueno. Pero hay muchas otras cosas malas. No te estoy diciendo que es algo malo, pero si es la única vez que vas a leer las Escrituras, la Escritura viene a ser como una pastilla del dolor de cabeza. Así va a ser la Biblia para ti. Se te está escapando el punto principal. La palabra de Dios es... Cuando estamos volando de Nashville a Albuquerque, cuando la aeromoza está demostrando los puntos de advertencias, nos dice, abran esa hoja que está frente a ustedes, y dice, lean esa hoja antes que la necesiten. Ahí dije yo, amén, amén. Léelo antes que la necesites. Escúchame. A veces que el problema es, no la leemos hasta que la necesitamos. Y ya estamos tarde. Se nos escapa el punto principal. Así que, cuando yo me siento bien, entonces ya no necesito la palabra de Dios hasta que la vuelvo a necesitar. Eso es la única razón que buscamos la Biblia y no la entendemos. Y se nos escapa el punto principal. Si vemos lo que estos dirigentes judíos hicieron, es una forma fácil de leer la Biblia y se nos escapa el punto principal. Leer la Biblia, encontramos más reglamentos que seguir. Lo que estaban haciendo dice el verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No estamos diciendo que ellos quebraban las cadenas con la sagrada palabra. Están buscando las Escrituras, no es lo que nos da vida eterna. Entonces, hay una gran diferencia. Quiero que sepan, cuando hablo de encontrar reglamentos en la Biblia para hacerte sentir mejor, no estés pensando, yo no hago eso para... Yo quiero clarificar esta tarde que nuestro estudio principal que no sea legalismo. Lo que quiero decir es que piensen esto. Amamos la gracia. Amamos, hasta cantamos acerca de la gracia. Amamos la gracia de Dios. Pero la gracia es como una, se está computerizando. Dios nos da gratis, por Dios me da por nada. Claro, por lo menos debo de leer mi Biblia un poco, ¿no? Debía de atender iglesia un poquito más. Si me voy todo el día, toda la semana, paso toda la semana sin leer la Biblia, pero trato de escudriñar las Escrituras para hacerme sentir mejor. Con todo y esto, Dios nos bendice. La gracia es gratis para todos nosotros, porque Dios, Cristo nos lo da todo. Pero la gracia no se computeriza de por sí. Es lo que está edificado dentro de nosotros. Un motivo profundo es legalismo. Quisiera ir a algo más profundo. Leer las Sagradas Escrituras pueden ser después del legalismo, si no tenemos cuidado. Es más fácil para nosotros tratar la palabra de Dios como determina la cantidad de bendiciones basado en la cualidad y la cantidad que leemos. Así no funciona Dios. Dios no es una máquina de ventas donde tú le pagas cierta cantidad y vas a recibir cierta cantidad que la máquina te va a dar. Nuestro Dios no funciona así. Dios simplemente te ama. No tienes que hacer nada. En tu día más peor, Dios te ama. El mejor día de tu vida, Dios te ama de la misma forma. Dios no se impresiona más contigo. Dios no se desanima contigo. Dios no te ve diferente. Así que de hoy en adelante, vete pensando que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. En una forma desmedida. Porque eso Dios derrama su gracia sobre nosotros. Jesús aquí está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que conocen la vida eterna. Calificaré. Dios no está tratando de desanimarlos a que lean las Escrituras. Jesús está diciendo de que escudriñar las Escrituras, ese es el punto que tenemos que hacer. Escudriñar las Escrituras nosotros mismos. Escudriñar las Escrituras viene a ser algo útil y sabroso. Es como tú tienes las llaves de tu automóvil en tus manos y las estás buscando. Así también puedes voltear las páginas y se te escapa el punto. Si lees la historia de la historia y mucho más, compartiré otro pensamiento con ustedes. Yo creo que algunas veces nuestro problema se nos escapa la historia principal y el carácter o el personaje principal. Lo que Dios te está diciendo es algo básico. Estamos hablando con un grupo del miércoles por la noche. Estamos estudiando el libro de Isaías, la Biblia de 30,000 pies, ¿verdad? Mucha gente no viene al centro de la semana para estudiar el libro de Levítico, pero quizás estoy predicándoles a los que lo saben mejor que yo. Quizás yo espero que estén en una situación no a un nivel elemental, sino que ustedes estudien la Escritura, la apliquen y que la gente quede transformada por la palabra de Dios, sin que se les tenga que explicar. La palabra de Dios no es acerca de tú, sino que la palabra de Dios acerca o es para Dios. La palabra de Dios no trata de ti, sino que se trata de Dios. La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es acerca de mí, sino de Dios. ¿Por qué lo digo? Veamos, mis intenciones son. Estamos acostumbrados a buscar como empacar devocionales. No hay nada equivocado ni nada malo en llevarte un devocional, porque vas a leer de ese devocional. Al menos que dependamos del devocional. No. A veces encontramos esa condición de guardamos un devocional en una aplicación práctica para tu vida. Y eso puede condicionar tu mente. Puede condicionar tu mente pensando que la Biblia es acerca de mí. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de mí? Quiero ver qué es lo que la Biblia dice acerca de mí el miércoles por la mañana. ¿Dónde puedo encontrar un verso en la Biblia que me ayude a sentir mejor a mí? La palabra de Dios no es para que te sientas mejor, la palabra de Dios es para que Dios se sienta mejor. Lo dice aquí, verso 39. Escudriñad las escrituras porque en ellas creen, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las escrituras no son para que se dirijan a mí y yo aquí estoy. Hablando de lo que se trata de todo esto. Entonces, podemos ver esto en diferentes ejemplos. Lucas 22. Después de que Jesús resucitó, estaba caminando por un camino hacia la aldea de Emaús. Y los dos discípulos que estaban caminando por el camino estaban hablando de lo que había sucedido en Jerusalén. Y Jesús, ellos no lo reconocieron, no sabían que era Jesús, claro, pero estaban caminando decepcionados. Y luego ellos están hablando de lo que pasó en Jerusalén. Y le dicen a este señor, ¿tú no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas de Jesús que fue arrestado? Y dijeron, Jesús comenzó hablándoles de Moisés y de los profetas y comenzó explicándole de que el Cristo, el Mesías, Jesús, era el Cristo. Comenzó desde Moisés. ¿Qué libros escribió Moisés? Los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Números, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Jesús comenzó desde aquellos libros del principio explicándoles, las escrituras hablaban de Jesús. El capítulo 8 de los Hechos es otro libro. Hay algo en el desierto. ¿Por qué es que el Señor lo siguió hasta allá? Este eunuco de Etiopía. Estaba leyendo las escrituras y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y pégate a ese carro. Y Felipe llegó hasta que se acercó a aquella carreta. Este hombre está siguiendo enseguida de él y le dice, ¿qué estás haciendo? Escribe en capítulos 8, este invitó a Felipe que subiera al la carroza y le dice, ¿qué lees? Este hombre estaba leyendo de un rollo, está leyendo Isaías 53, de un siervo sufrido, donde dice, como cordero fue delante de los que entra, así no abrió su boca en su humillación, no hizo justicia. Felipe le dice, ¿sabes lo que lees? Él le dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique, Felipe? Yo te puedo explicar. Y Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las Escrituras y le anunció del Evangelio de Jesús de cientos de años. Le explicaba que este libro de Isaías hablaba de Jesús. Pablo estuvo frente a los corintios y les explicó cómo el Cristo era el Mesías usando la única porción de la Escritura que ellos tenían, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo siempre está dirigido a Jesús. No sé si ustedes crecieron en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Yo recuerdo a mi maestro de la escuela dominical cuando yo era niño. Usó acrónimos para memorizar la Biblia. Algunos de ustedes dirán, no, eso está bueno, está bueno. Acronomio. Rápidamente. Yo estaba preocupado con ese acrónimo. Estoy preocupado, les diré por qué, les diré por qué. Estaba preocupado por la tendencia que teníamos de ver a la Biblia como un manual de instrucciones para nuestras vidas. En primer lugar, leamos las los El manual de instrucciones. Aquí está el manual de instrucciones. ¿Para qué nos dieron un libro con este serrucho? Quizás si no tienes cuidado te vas a cortar los dedos con ese serrucho que compraste si no leíste el manual. Una razón número dos. Vas a luchar con las escrituras si la vas a ver como si fuera un manual de instrucción para tu vida. ¿Por qué les digo esto? Cuando estamos leyendo la Biblia, vas a encontrar porciones de las Sagradas Escrituras que ya no hablan de ti. Siempre tenemos la tendencia a buscar algo para nosotros. Si alguien te enseña un retrato donde estás un grupo de personas, busca saber dónde estás. Te buscas tú primero. Es una tendencia natural y humana. Se me ha dicho que este libro es la instrucción para mi vida. Voy a quedar muy frustrado si voy buscando en unos capítulos, buscando algo que tenga que ver conmigo y no lo encuentro. Algo que tenga que ver conmigo. El libro que sigue, Dios le está diciendo a la gente cómo construir el tabernáculo. ¿Dónde estoy yo? Y le voy al libro enseguida. Habla de sangre, sacrificios. Entonces, este libro no es un libro de manual de instrucciones para mi vida. ¿Dónde se aplica a mí? Es difícil para mí entender. La realidad es que si este libro habla de ti, no necesitamos, pues, páginas de esta literatura. Necesitamos con Génesis 1 y 2, Revelaciones o Apocalipsis capítulos 21 y 22. Quizás vas a decir, Salmo 23, Romanos 5, 11. ¿Qué tal de lo demás de la Biblia? Así que el resto es para la gente judía. Mencionan ciudades que ni puedo mencionar. La iglesia del primer siglo. Menciona edificios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Te vas a sentir frustrado si tú crees que todo esto es para ti. Es muy difícil guardar las escrituras porque la escritura está bien llena y bien empacada de cosas que podemos entender de las historias de Dios. Un capítulo al día te va a guardar el diablo lejos de ti. Te sientes así, después, si lo vas a usar como una pastilla, un devocional que te digas, ¿cómo puedo sentir yo mejor en mi día? Entonces, yo pienso que estaré bien y continuaré con mi vida. A lo mejor me va a traer problemas. Te vas a sentir frustrado si vas a pensar que la Biblia habla de ti. Yo no sé, yo creo que ese libro está bien empacado. Tú pensarás cómo se ve mi Biblia. Mi Biblia es una Biblia de lujo, tiene una pasta de cuero, de baqueta, letras de oro, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Oye, ¿qué es más fácil para leerla? Bueno, es su libro, dividido en 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, 1300 capítulos, tiene concordancia, puede encontrar cómo me siento en este verso. Al último vas a tener secciones en la Biblia que nunca vas a ver. Nunca lo vas a ver porque no vas a encontrar ahí en la dirección de tu casa, pues ¿para qué lo buscas? No estoy ahí, mi nombre no está ahí. ¿Para qué necesito yo leer eso? Este libro en verdad es un paquete como debe estar empacado. No me puedo imaginar buscar las historias de Dios en este libro. Este libro está graduado a nivel R. Este libro está a nivel R. Asesinatos, guerras. Cuando mis niños estaban pequeños, yo tenía la idea que cada noche, siendo un padre amoroso, yo quería leer la escritura a mis niños. Comenzamos en Génesis 1:1. Nos va a llevar como 3 años para leer toda la Biblia. Eso es hermoso. El miércoles y el jueves, un hermano mató a otro hermano. Le dije a mi hijo, hablamos eso mañana, ya duérmete. Como una semana y media, Noé está tirado bien embriagado. Ahí tengo otra explicación que darle a mi hijo. Si continúo yendo, y si hubiera continuado, hubiera llegado al tabernáculo, sacrificios de sangre. Entonces yo voy a tener que decirle a mis niños, este libro está difícil de explicar. Yo lo estoy leyendo para mí. Yo no sé cómo se va a aplicar a ustedes. No siento dónde o cómo esto pueda. Yo le estaba leyendo a mi hijo acerca de Goliat. La Biblia de niños. La historia se termina cuando David está sobre el cuerpo del gigante, sosteniendo la cabeza del gigante. Todas clases de cosas. El arca de Noé se ha convertido en una historia de los judíos. No quiero arruinarles la idea que tienen con sus hijos, pero la historia de Noé no es una historia que le pueda leer a tus niños. Es una anulación o aniquilación de vidas humanas. Así que los niños van a pensar, pues, ¿qué tipo de vida es? ¿Qué tipo de Dios es este que se usa su venganza y con rayos y truenos? Y entonces, lo que hacemos de hacer es, tratamos de empaquetar las cosas que a mí no me gustan, que no hable de mí, para poder sentirme bien yo de mí mismo. Yo no estoy diciendo que veo que es un gran ejemplo de tantos lugares en las Escrituras donde luchamos relevantemente. ¿Cómo es que este habla de mí? No puedo encontrarme yo aquí. Todas estas historias. Este es un libro de instrucciones antes que yo vaya de este mundo. El libro de Juan concluye diciendo, esta es una fracción de las cosas que van a suceder. Supongamos, todas las cosas que Jesús hizo, las viéramos escritas, todos los libros en el mundo no podrían contener lo que Jesús dijo. Digo, algo parecido a esto, este libro es como un paquete. Y si estás luchando con lo relevante de Dios en tu vida, quizás es porque no conoces quién es el personaje principal de la Biblia. La palabra de Dios es acerca de Dios, no acerca de nosotros. Aún más, no solamente tú no eres el personaje principal, tú no eres ningún personaje de la Biblia. Claro, quizás tienes un nombre bíblico. La Biblia no va a hablar de ti, ni eres un personaje que estás en la Biblia. Vamos a voltearla. Si tú entiendes finalmente de que la palabra de Dios es cerca de Dios, no cerca de ti, y abres las páginas de las Escrituras, te digo, si tú te acomodas y te llevas y abres las páginas de las Escrituras, te vas a transformar la forma que tú ves la palabra de Dios. Deja de aprender de ti y aprende de Dios y aprenderás todo. Repentinamente encuentras vida en este libro. Tú te dices, yo quiero que Dios me haga sentir bien, bien a mí. Yo me voy a sentir mejor y Dios se va a sentir mejor. Si no leo la Biblia para hablar de mí, leo la Biblia para ver qué es lo que dice de Dios. Cuando hablo las páginas de las Escrituras para aprender acerca del autor de estas páginas de Escrituras, todas las cosas que yo había visto ahora tienen vida nueva, una vida diferente. Los nombres de gentes de la Biblia ahora se me recuerda de que Dios es un Dios personal que se preocupa por todo nombre, toda persona del mundo, no solamente algunos cuantos, y Dios los invita a que participen en su vida. Dios nos ama tanto que Dios está en las páginas de las Escrituras, no porque nosotros seamos algo especial, sino que Dios, cuando yo aprendo más y más de Dios, me siento contento de esa naturaleza personal de Dios. Así que cuando llego a la porción que hablan del tabernáculo en Génesis, me siento fascinado de que Dios se preocupa tanto por su creación, que soy yo que construyó un tabernáculo. Esto me recuerda que yo no tengo que alabar y adorar a Dios de la forma que a mí se me antoja, sino como Dios lo prescribe. Porque si no leo Éxodo para aprender de Kevin Miller, voy a leer la Biblia para aprender del Dios del universo, para entender acerca de Él, para tener, y de esta forma las páginas me van a dar una vida nueva. Ahora, hoy leí el capítulo 7 de Levíticos, no estoy tratando de ir y pasar volando por este libro. Ahora leo la Biblia cada día. Con todo lo horrible de mi pecado, Dios requiere vida. Dios requiere sangre. Hoy yo estaba leyendo en Levíticos cómo funcionan las palabras expiación. Porque el ser perdonado tiene que haber expiación. Pastor Skip nos lo ha explicado. El significado es hacer uno por la sangre derramada, que es la única forma de recibir perdón. He aprendido acerca de mí mientras que yo aprendo de Dios. Lo horrible del pecado es que cuando yo abro las páginas de las Escrituras para leer y aprender de quién habla este libro, ahí eso me da a mí vida nueva, las páginas y páginas de las Escrituras. El leer la Biblia, de veras, no es acerca de leer la Biblia, sino conocer el autor de la Biblia. Yo quiero leer la Biblia pensando de conocer el autor de la Biblia. Si no conocemos a Dios más y mejor, no estamos creciendo. A ese punto vamos a ser igual que los dirigentes judíos que reprendió Jesús. Así que tenemos que conocer a Dios. Qué hermoso es descansar un poco cuando llegamos a entender. Quiero que sepan, mientras que ustedes se están preocupando en entender más y más, se me escapó Levíticos capítulo 7. Una vez que estoy y hablo, me voy a separar de las cosas de Dios como un tirano, pensar en Dios como un Dios de amor. Tenemos que hablar. Hace unos días, como unas par de semanas, yo estaba teniendo meditación con el Señor y vino mi esposa y me encontró en el portal. Vino y habló, hoy es mi hijo, y me dice, buenos días, papá. Y se tiró detrás de mí. Le dije, hijo, estoy tratando de leer la Biblia. Y le dije, leer la Biblia es lo visible de ti. Mi hijo recargado en mis piernas, y yo me di cuenta, mi hijo quería simplemente estar cerca de su papá. Así puso su ancla sobre su papá. Y así es Dios con nosotros. Dios desesperadamente te ama. Dios locamente no solamente quiere conocerte, Dios te ama a un nivel que no lo puedes entender. Por eso es que tú conoces más a Dios leyendo su palabra. Jesús te busca. Un pensamiento número 3. ¿Cómo esto funciona? Este es el punto. No nomás leas acerca de Jesús. Camina con Jesús. Ese es el punto. Verso 40. Verso 39. Y si no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es muy fácil nosotros entender. Dices, no puedo creer, memorizar las escrituras. Y se nos escapa el punto principal. Somos honestos, honestamente somos como los dirigentes religiosos, pero debías de tener vergüenza de que debes de estudiar las páginas de escrituras mucho más de lo que has leído hasta ahora. Por lo menos, escudriña las escrituras. Ellos estaban estudiando, escudriñando las escrituras y descuidaban al Mesías, que era que es el personaje principal de las escrituras. Sí. Es más fácil para nosotros hacer lo mismo cuando estamos leyendo las escrituras y llegamos a la parte de la Biblia donde contradice lo que creemos. Aquí hay pregunta. ¿Cómo te sientes cuando llegas a una parte de la escritura? Cambia lo que crees. La palabra de Dios informa nuestras vidas, no al revés. No vamos a las escrituras con una teología ya figurada. Vamos a las escrituras para recibir teología. Aprender acerca de Dios en las páginas de las Sagradas Escrituras. Cuando tú piensas de Dios, y lo que yo piense de Dios, cuando llegue a esa porción de la Escritura, eso va a cambiar lo que yo creo acerca de las Escrituras. La gente de la palabra, la gente que encuentra la palabra de Dios, somos refinados por la palabra de Dios. La vida verdadera, Jesús dijo, estoy enfrente de ustedes. Ustedes pensaron que tenían vida porque escudrían las escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Estoy aquí frente a ustedes, la vida verdadera. Si tú piensas, Juan capítulo 5, Jesús dijo, la vida verdadera se encuentra en más que leer la Biblia. La vida verdadera es venir y estar en contacto y experimentar el autor, la estrella de este libro. Porque sucede que la palabra de Dios escrita fue escrita para que reconozcas al Hijo de Dios, a Jesús. Jesús siempre se dirige a Él. Eso es lo principal de las Escrituras. Ya se le he dicho, estas páginas tienen pulso. Pero solamente podrás oír el pulso buscándolo. Si te detienes y buscas el pulso en tu cuerpo, estás dispuesto a estudiar más profundamente. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero Dios está aquí. Creemos que si tomas el tiempo hoy para escudriñar, que las escrituras siempre van a dar allá. Bueno, ilustraré esto para ti. Al frente. Al libro donde te dice el índice de elecciones. Veamos. Todo el libro de la Biblia habla de Jesús o se trata de Jesús. Yo no sé si el primero de Crónicas es así, pero Génesis es la simiente de la mujer. Jesús es en Números es el agua y el pan. En Deuteronomio es el motivo. Moisés es el comandante y en Jueces es el juez y el dador de vida. Es el primero de Samuel, el profeta, rey. Segunda de Samuel es el primera de Reyes. Segunda de Reyes. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. Es el rey. Esdras es el sacerdote. Nehemías es el constructor. En Esther es el protector. En Job es el redentor vivo. En Salmos es el señor del y salvador. Proverbios es Eclesiastes, el significado de vida. Tales es el amor. Autor de en Isaías es el siervo sufrido. Jeremías es la luz. Lamentaciones es el profeta. En Ezequiel, Jesús es el pan que da vida. Es el hijo del hombre. En Daniel es el hombre en el fuego. Hijo del hombre. En Oseas es el esposo fiel. Aunque es el que está enviando el Espíritu para bautizar a la gente con fuego. En Amós es el amor, el restaurador de justicia. En Abadías es el juez. En Jonás es el Dios perdonador. El gran misionero. En Miqueas es el mensajero. En Nahum es el electo, el fuerte. En Habacuc es el evangelista. En Sofonías, el restaurador del remanente. En Ageo es el limpiador. En Zacarías es el rey humilde que está en un burrequillo. En Malaquías es el Dios de justicia. En Mateo es el Mesías y rey. En Marcos es el Mesías y siervo. En Lucas es el Mesías y libertador. Juan es el pan de vida. El Mesías que Dios ha bendecido. En Hechos es el Señor. En Romanos es el justificador de justicia. En 1 de Corintios es el segundo Adán, la resurrección. Segunda de Corintios es el pago y el Dios de todo. En Galatas es la libertad que nos liberta. En Efesios es la infinidad de la iglesia. En Filipenses es el gozo de nuestra vida. En Colosenses es el cumplimiento de la promesa. En Tesalonicenses es el conformador. En Segunda de Tesalonicenses es el rey que regresa. Primera y Segunda de Timoteo es redentor. En Tito, en Segunda de Timoteo es dirigente. En Tito es el que bendice, fundamento. Filemón es el amor, más cerca de un amor mediador. En Hebreos es la sangre que quita pecado. En nuestro sumo Santiago es el cirujano. En Primera de Pedro es el pastor. En Segunda de Pedro es el que nos guarda de los caídos. Primero de Juan es la luz de vida. En Segunda de Juan es el Dios de toda carne. Tercera de Juan es la fuente de toda verdad. Judío, Judas es la verdad. En Apocalipsis es el rey de reyes y señor de señores. Es el alfa y el omega, principio y fin. Y él es el mismo, la luz del cielo. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Qué hermoso. Qué hermoso. Si vas a cortar la Biblia, va a sangrar la sangre de Jesús. Y cuando cortaron a Jesús, sangró amor. La Biblia no se trata de ti. La Biblia siempre se ha tratado de una historia. Podrá ser que tú estás leyendo historias. Esta es la historia de historias. Cuando descendimos en Albuquerque, cuando el avión tocó tierra, oí un hombre que dijo en voz alta, asegúrense de llevarse sus bolsas. Mucha gente hacen cuando vienen a la iglesia, es lo que hacen. Trajeron sus bolsas, así como salen del avión, y se regresan a su casa con sus bolsas. Óiganme bien. Quiero que este frente del escenario, que sea donde vas a venir a recoger tus bolsas. Le voy a dar una oportunidad a este momento. Que pongan su fe en Jesús, que se separen de su vida pecaminosa y vengan y traigan todos sus problemas, tu adicción, tus cambios, tus cadenas, tus quebrantamientos, tus golpes, tus fallas. Vengan, traigan aquí la mejor parte. Cuando tú salgas de aquí, vas a dejar tus bolsas aquí. Y Jesús se lleva esas bolsas, esos problemas. Es la historia de la Escritura. Es lo que se trata este libro, que nos lleva a ver a Dios que quiere llevar de lo que llevas en tus espaldas que te está estorbando. Jesús quiere quitar ese peso que llevas en tus hombros. No está, no, Dios no te creó para llevar esas cargas en tus hombros. Yo voy a orar y los invito a que vengan. Este es donde van a venir a recoger sus bolsas de problemas. Dejen sus bolsas de problemas aquí. Ese es el corazón de la Biblia. Oremos. Inclinen sus rostros. Jesús, eres tan bueno con nosotros. No lo merecemos. Tu gracia está bien. Nuestra mente lo reconoce. Pero esta tarde estoy pidiendo que todos los que nos están escuchando a través de la internet, la radio, la televisión o en cualquier otra forma de comunicación, si estás aquí en el templo, donde quiera que me estén escuchando, yo sé que le estoy hablando a cientos, miles de cristianos que ya han puesto su fe en Cristo. Señor, yo te pido que establezcan una relación contigo, Señor. Que no sea que lean las Escrituras y no recojan tu mensaje. Que tu mensaje quede impregnado en ellos. Señor, yo te pido que gentes que han venido con montón de problemas, permite que dejen aquí sus problemas y salgan limpios, livianitos, porque tú los vas a invitar a que sean parte de tu familia. Que reconozcan que la Escritura palpita igual que nuestro corazón. Toda persona que tiene un corazón conocimiento de la salvación en ti, que sus cadenas sean despedazadas. Oh Dios, gracias. Yo te pido que lo que necesitan poner su fe en ti, la pongan. Padre Santo, recoge nuestros corazones. Nosotros aquí estamos en el templo con nuestros ojos cerrados. Sí. Si tú eres un seguidor de Cristo, ora, ora por los que están aquí haciendo su decisión por Cristo. Quiero invitar aquí, si hay alguien aquí, que quizás estén allá afuera, aquí, donde quiera que nos estén escuchando, necesitas venir al hogar esta tarde, traer tus problemas, dejarlos aquí, para que los sueltes. Esto no quiere decir que tú estés viviendo una vida perfecta o que todo ha sido perfecto en tu vida. Levanta tu mano. Yo te voy a dar la oportunidad que salgas de tu silla, que hagas una decisión pública por Cristo. Hay alguien aquí esta tarde, aquí en este lugar, que dicen, yo necesito la gracia de Dios, necesito el perdón. Hay aquí alguien esta tarde. Alguien levanta su mano aquí. No estás solo. Levantaste tu mano. No estás solo. Regresa a este momento. Allá, mero atrás, yo puedo ver. En el balcón. Levanta tu mano. Tú que levantaste tu mano, yo te voy a invitar. Dentro de un momento, te voy a invitar que vengas al hogar. Ven, ven. Vengan con Jesús. Hay alguien más. Acá en el frente. Ya puedes bajar tu mano. Oh Dios, gracias por todas estas manos que se levantaron. Yo te pido, Padre Santo, que les des ese deseo que ellos buscan de representarte, de testificar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, amén y amén. El predicador de esta tarde es Kevin Miller, pastor de la iglesia en Nashville, Tennessee. Él nos visitó esta tarde, que corresponde a hoy miércoles 5 de junio del año 2019.